Nos escucha ya a esta hora de la tarde Alfonso Pérez Muñoz, exjugador del Real Madrid, pero que también jugó en el Barcelona y colaborador habitual en este partido de la una. Alfonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues llega un partido, yo diría que diferente a otros, ¿no? Madrid-Barça, porque el partido puede resultar muy determinante, muy decisivo. De ganar al Barça se iría 14 puntos arriba. Es verdad que el Madrid con un partido menos.
Sí, evidentemente yo creo que es un partido sobre todo trascendente para el Real Madrid, dado que si el Barcelona consiguiese llevarse la victoria, estaríamos hablando de una distancia bastante considerable como para que el Real Madrid pueda pensar en ganar el título de Liga. No creo que el Barcelona se deje tantos puntos durante el resto del campeonato porque es mucha la diferencia, ¿no? Pero sí que es verdad que, por otro lado, el Real Madrid ganando se metería de lleno otra vez en la lucha por el campeonato. Sería una ventaja mínima, suponiendo que ganase el otro partido que hay pendiente. Uh-huh. Y, bueno, yo creo que tendría opciones todavía de poder recortar aún más los puntos que quedan pendientes.
Serían 14, que podrían ser 11 si gana el Leganés, o serían 8, que podrían ser 5 si gana el Leganés. La diferencia es realmente abismal. Esa necesidad del Madrid, yo tengo la teoría, Alfonso, no sé si equivocada, de que en este tipo de partidos el que tiene más necesidad suele acabar ganando el partido. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, son partidos que puede ocurrir cualquier cosa, evidentemente. Son equipos que salen a ganar en cualquier campo. El Real Madrid tiene que salir con una marcha más, evidentemente, si quiere ganar, aprovechar el factor campo, la necesidad que ellos tienen de tener que ganar y sabe lo que se juega. Yo creo que el jugador del Real Madrid en estos momentos es consciente de la situación que tiene por la agonía de tener que ganar, ¿no? Entonces hay que salir muy concentrados, muy metidos y no dejar pensar al contrario.
¿Te he leído en algún sitio? Dime si estoy en lo cierto o no. ¿Tú harías un marcaje especial a Messi?
Sí.
Sí. ¿Tipo Maffeo con el partido contra el Girona? ¿Un individual todo el partido?
Yo sacrificaría a un jugador del Real Madrid, yo creo que en este caso a Casemiro, para seguirlo muy de cerca, no dejarle pensar, porque piensa una cosa, si tú ves un partido del Barcelona, los goles y las jugadas de mayor peligro y las asistencias, todo pasa por Messi. Entonces, yo creo que es un jugador que hay que anular de la mejor forma posible y que no piense, que no reciba, porque en el momento en que él coge el balón, algo pasa. Hay movimientos, hay desmarques. Entonces, es un jugador que está muy encima de él. Y yo creo que anulando a Messi, anulas prácticamente más del 50% del Barcelona. Entonces, yo sacrificaría a un jugador de corte defensivo para anular a Messi y, lógicamente, bueno, pues con balón, evidentemente. El Real Madrid tiene que jugar como ellos lo hacen, con esa soltura. Pero en el momento que se pierda el balón, hay que estar muy pendiente de por dónde se suele mover, estar muy de cerca y no dejarle pensar. Es mi opinión.
Alfonso, hace tiempo que no juega la BBC junta, de hecho casi no ha jugado esta temporada. ¿Crees que el Barça, por aquello de que es un equipo que juega al ataque, que deja espacios, podría ser proclive para que volviera Gareth Bale al once titular, o crees que tiene que hacerse fuerte el equipo con el once de la final de Cardiff del otro día de Abu Dhabi con Isco en ese once titular?
Bueno, lo importante es que Zidane va a tener prácticamente ya todos sus jugadores disponibles. Está claro que Isco viene de estar más rodado, de venir de jugar más partidos, y Bale viene de estar varios meses lesionado. Es un jugador que seguramente a lo largo del partido pueda jugar, ¿vale? Pero bueno, yo de inicio intentaría contar más con Isco y luego en una fase final del partido aprovechar la potencia de Bale y aprovecharle como jugador también, obviamente.
Los dos equipos llegan en un buen momento, creo yo, no sé cómo lo ves tú, Alfonso. El Real Madrid a mí me gustó mucho contra el Gremio, le faltó el gol porque falló numerosísimas ocasiones, pero jugó bien al fútbol y defendió bastante bien, mucho mejor desde luego lo que había hecho contra el Yasira en la semifinal. Uh-huh. Y el Barça lleva 24 partidos seguidos sin conocer la derrota. ¿Tú quién crees que lleva mejor?
Bueno, yo creo que en este tipo de partidos es que aunque uno venga de estar muy mal y otro venga de estar muy bien, por la historia en general, siempre hemos visto partidos muy muy igualados, ¿no? No suele pasar en el sentido de que uno venga muy bien, de muy buenos resultados y siga con esa racha. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de dos equipos que te pueden ganar, que te pueden dar la vuelta al partido y que la motivación solamente de este encuentro te va a hacer que el equipo que en teoría puede estar muy mal en este partido esté muy bien. Entonces, no hay la diferencia como con otros equipos, con el resto de la liga. Cualquier otro equipo que se enfrente a un Madrid o un Barcelona, pues si viene de muy mala racha, seguirá de mala racha porque encima te toca uno de estos grandes. Pero en estos casos, da igual. Y es lo que tú dices, no veo que ninguno de los dos, bueno, evidentemente el Barcelona no, y el Madrid viene de estar, bueno, de conseguir un título importante y de estar un poquito mejor, ¿no? Lo único que veo en ese sentido, pues es un poco las ocasiones que el Real Madrid tiene en muchos partidos que no materializa. Pero bueno, es por ponerle un pero en estos últimos partidos. Pero si el Real Madrid está enchufado tanto en ataque como en defensa, jugando en el Bernabéu y con la necesidad que tienen, pueden sacar el partido adelante. No digo que sea fácil, evidentemente, pero yo lo que haría, bueno, sería como lo suele hacer el Real Madrid, pero estando muy pendiente de Messi.
Alfonso, como siempre, un placer charlar contigo. Aprovecho para desearte una feliz Navidad, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchísimas gracias. Igualmente
para un abrazo. Alfonso Pérez Muñoz, exjugador del Real Madrid, también exjugador del Barcelona, una voz autorizada para hablar de este clásico del sábado. Por cierto, Cristiano se ha entrenado esta mañana en solitario.
La buena noticia es que se ha entrenado sobre el césped y que ha tocado balón. La mala noticia es que lo ha hecho en solitario. En cualquier caso, yo creo que todo apunta a que va a jugar seguro y que mañana estará con el grupo.
Tendría que tener fractura de peroné.
Sí,
para no
tendría
jugar,
que faltarle una pierna y media para que se pudiera perder un partido tan trascendental para el Real Madrid.
¿Qué dijo Florentino ayer, por cierto?
Pues que el Real Madrid, a pesar de estar a esos 11 puntos del Barça, con ese riesgo de quedarse a 14 si la cosa no sale bien el sábado, está en uno de los mejores momentos de su historia. Año de 5 copas, Liga, Champions, Supercopa de España, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes. Así que, para Florentino, mejor imposible.
Los madridistas, también me han oído decirlo alguna vez estos días, vivimos con una inmensa felicidad una de las mejores temporadas de nuestros 115 años de existencia. Nuestro equipo de fútbol ha completado un año espectacular con la conquista de 5 títulos, algo que no había ocurrido nunca, como no había ocurrido nunca hasta ahora que un club consiguiera 2 Champions seguidas. Logros de un equipo de leyenda, es la eterna búsqueda de lo imposible, el desafío permanente al que se enfrenta el Real Madrid. No rendirnos nunca para intentar conseguir los sueños de quienes sienten este escudo y esta camiseta como algo fundamental en sus vidas.
Ya digo que en principio jugará el Real Madrid con el 11 de las finales de Cardiff y de Abu Dhabi, con Keylor, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Modric, Kroos, Isco, Cristiano y Benzema. Hemos preguntado también a algunos veteranos cómo ven este clásico, a Fernando Sanz, a Fernando Morientes y a Julio Salinas por parte del Barça, y han hablado de táctica, de cómo ven ellos las claves que puedan ser importantes en el partido, incluso de nombres propios como alguno que he mencionado, como el caso de Isco.
Yo creo que el Madrid favorito juega en casa, no tiene nada que ver que haya esa distancia de puntos, que venga al partido en una forma peor que la del fútbol curación en cuanto a Liga se habla. El Mundialito les ha dado, pues seguro les habrá dado mucha más moral, y lógicamente el Madrid está obligado a ganar, a pesar de que estemos a la altura del campeonato que estamos.
El tema de Bale puede ser una solución durante el partido, y que estoy convencidísimo que si hay un partido para Bale, incluso 90 minutos, puede ser el FC Barcelona. ¿Por qué? Porque el Barça es un equipo que sale a ganar y que deja espacios, y viendo lo que he visto desde que está bien Bale después de la lesión, en el día del Fuenlabrada en Copa y el Mundialito de Club, con espacios es temible. Después de una lesión de 3 meses, de 4, de 5, sigue siendo rápido, sigue siendo veloz, sigue teniendo uno contra uno, por lo tanto, creo que es un jugador que le da garantías al Real Madrid.
El Paulinho, yo creo que no hay ninguna duda. Yo creo que vamos, que todos pensamos que va a ser el 11 con Paulinho. Y por parte del Madrid, a mí si no juega Isco, mucho mejor. A Isco no le quiero ver. Si Isco le deja en la caseta, para mí mucho mejor.
Bueno, pues es lo que dice Salinas. A Isco no quiere verle en el once inicial porque le valore mucho. Tenemos comunicación también con otro exjugador del Real Madrid, buen analista en asuntos futbolísticos, Miguel Pardeza. Bienvenido al partido de la una en Onda Madrid. Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Miguel, ¿tú pondrías a Isco o a Bale? Ya, para ponértelo fácil, así de inicio.
Yo pondría los dos.
Entonces, ¿a quién quitas? Jugador. Hay que quitar a alguien.
Me parece extraordinario. No, hombre, vamos a ver. Eso ya es una cosa diferente, ¿no? Kimbell, por desgracia, viene arrastrando muchos minutos de inactividad. Estamos ante un partido importante, no sé, posiblemente Isco, por la continuidad que ha tenido en los últimos tiempos, quizás se mereciese seguir contando con esa confianza, pero en cualquier caso estamos hablando de dos tremendos jugadores que ante un partido como el del sábado, yo estoy convencido que van a ofrecer lo mejor de todo su talento.
Oye, me decía Alfonso Pérez Muñoz hace un momento que él, si fuera entrenador, le pondría un marcaje individual a Messi para parar el caudal ofensivo del Barça. ¿Y tú?
Yo no. No soy muy partidario de los marcajes individuales, ¿no? No solamente porque haya quedado un tanto en desuso, aunque ya cuando se impuso el marcaje en zona, todavía había entrenadores que me hacían marcajes al hombre, ¿no?
Y este año hemos visto alguno, ¿eh?
Este año hemos visto alguno. Cruz, en la época en que arrancaba su magnífico equipo, todavía hacía de vez en cuando un marcaje en zona. No quiero decir con esto que sea algo absolutamente descabellado, pero me parece sacrificar la organización colectiva con un hombre que tendría que moverse por todo el campo para frenar a un jugador tan importante como Messi. Dicho esto, también es cierto que marcar a Messi por todo el campo durante 90 minutos es un sobreesfuerzo que no sé si ahora mismo en el Madrid hay un jugador que pueda hacerlo. El único que se me ocurre que pudiera hacerlo es Casemiro, pero me parece que sería arriesgar el equilibrio que le da jugando más en una con un contexto más zonal, ¿no?
¿Tú crees que el Madrid puede llegar demasiado presionado, demasiado ansioso por la necesidad imperiosa de ganar el partido?
Bueno, hombre, hay una presión porque hay una diferencia importante de puntos, eso es indiscutible. Yo creo que el desarrollo y el desenlace de esta liga va a depender en gran medida de este partido. Si con el Madrid no le queda ninguna otra opción más que ganar, si no quiere que se distancie el Barcelona o que mantenga una diferencia suficientemente importante. Hay que tener, por otro lado, en cuenta que el Barcelona ha salido de la primera vuelta a los campos, posiblemente a casi todos los campos importantes, es decir, va a tener una segunda vuelta más apacible, sobre todo cuando juegue fuera de Barcelona, y esta es una oportunidad para restarle algo de la ventaja y dejar la liga todavía a una distancia prudencial para poder remontarla. El Madrid no gane, indudablemente, y conserva el Barcelona a la distancia, la cosa se pone más difícil, aunque evidentemente no va a ser definitivo porque queda todavía muchísimo recorrido.
Y una última cuestión, Miguel. Hemos visto el Mundial de Clubes, el Madrid ha tenido problemas para materializar las ocasiones, para llevarse los partidos, y se ha distinguido en este aspecto el mal momento realizador de Benzema. ¿Cómo le ves? ¿Qué te parece Benzema? ¿En qué momento le ves?
Bueno, Benzema a mí es un jugador que me ha gustado siempre. Lleva 9 años en el club, son muchos años, es verdad que su número de realizaciones, claro, comparado con lo que hace Cristiano, puede quedar un poco ensombrecido, pero aporta muchas otras cosas más aparte de los goles, y bien es cierto que un delantero centro, y sobre todo un delantero centro del Real Madrid, está obligado un poco por su jerarquía en conseguir muchos goles. A veces se le somete a un análisis, para mi modo de ver, demasiado exhaustivo, porque insisto, sus aportaciones, aparte de los goles, va mucho más allá de eso. Y bueno, no es más que un jugador en un equipo que, como se viene demostrando a lo largo de la historia, es tremendamente exigente, donde no se lleva bien, pues que en un momento dado uno no pueda tener un buen momento, esté pasando por una racha menos afortunada.
Miguel, un placer hablar contigo. Feliz Navidad, ¿eh? Muchísimas gracias.
Igualmente, un abrazo para vosotros.
Miguel Pardeza, exjugador del Real Madrid, muchos años también en las filas del Real Zaragoza.